Si dices que Estados Unidos ha sido superado, que ya no es dominante, ¿quién gobierna ahora el mundo? Bueno, has estado diciendo o argumentando que Occidente no ha perdido su dominio global, pero tienes que admitir que su capacidad para imponer su voluntad, el mundo unipolar que veíamos hace unos 20 años, ahora es muy diferente.
Bueno, tenemos que tener claro qué significa la palabra dominante, porque en realidad significa dos cosas distintas según el contexto en el que se utilice. Dominante puede significar quién está al mando, quién puede controlar los acontecimientos, quién puede decirle a la gente lo que puede hacer y lo que no. Y ha habido periodos en los que el Imperio Británico pudo hacerlo. Hubo periodos en los que Estados Unidos pudo hacerlo, pero incluso en su momento de mayor poderío, perdió la guerra de Vietnam. Y más recientemente perdió la guerra de Afganistán. Así que, durante muchos años, incluso el país que era el más poderoso del mundo no siempre se salió con la suya. Bueno, ese es un significado de dominio, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es, bueno, si no es Occidente o Estados Unidos, ¿quién es? ¿Hay alguien más que se haya vuelto dominante ahora? Puede que haya un proceso en marcha, pero el proceso, como todos sabemos, si es que está ocurriendo, y lo está haciendo, pero más lento, creo, y la gente a veces lo aprecia. No se trata de reemplazar a Estados Unidos o la OTAN con China o Rusia. Es multipolar. Es el hecho de que hay países mucho más allá de, olvídate de Estados Unidos, olvídate de China. Todavía tienes países como Brasil, Japón, Corea del Sur, Nigeria, e India, y una docena de países más que no van a intentar dominar el mundo. No van a dominar en el sentido de decirle a todos los demás lo que tienen que hacer. Pero tampoco se les puede descuidar o ignorar como pudo haber ocurrido en el pasado porque son fuerzas económicas poderosas, y cuando te vuelves poderoso económicamente desarrollas tu capacidad militar, y puedes influir en los acontecimientos de una manera que no podías antes. Así que vuelvo al punto y es un punto crucial si estás diciendo que Estados Unidos ha sido superado, que ya no es dominante. Bueno, ¿quién gobierna ahora el mundo? Porque tu pregunta inicial para mí era un punto muy importante. Te remontaste al final de la Guerra Fría, y ese fue un interludio muy corto. Cuando la Unión Soviética se había derrumbado, cuando la Guerra Fría ya no existía, cuando China aún no había surgido como una potencia económica importante, como lo es hoy, y cuando países como Brasil, Indonesia e India todavía estaban muy, muy por detrás. Así que durante ese periodo tan corto, que realmente fue desde 1990 hasta aproximadamente 2010. Sí, podría decirse que en ese momento, no históricamente, Estados Unidos era una superpotencia. Había ganado la Guerra Fría, técnicamente no, pero ya sabes a qué me refiero. Y ahí fue cuando Fukuyama comentó que era el fin de la historia. La democracia liberal, la forma de gobierno occidental, iba a dominar el mundo. Eso siempre fue ingenuo. Fukuyama nunca debería haber hecho ese comentario. Probablemente sea la primera persona en admitir que nunca debería haber hecho ese comentario porque siempre estuvo destinado a ser temporal. La naturaleza aborrece el vacío y, de hecho, gradualmente, ni siquiera intentaré repasar la secuencia de los acontecimientos. Todos estamos familiarizados con ellos. Otras potencias no han reemplazado a Estados Unidos, pero ahora hay que tenerlas en cuenta, y eso es saludable. No es insano, aunque a veces pueda resultar incómodo, ya sea para Europa o para América del Norte.
Desde tu punto de vista, ¿ves que Occidente está perdiendo su posición global dominante? Después de todo, estás en el centro absoluto de esa contienda. Bueno, estaba escuchando a los oradores anteriores y pensando que, en realidad, es interesante porque ustedes representan perspectivas diferentes a la mía, por supuesto, con los oradores representando al antiguo imperio. Digan lo que quieran sobre el estado actual de Estados Unidos. Pueden decir que es, al menos parcialmente, un imperio que no existe ahora mismo. Pero yo soy de Ucrania. Soy de un país que solía ser una colonia de un país del que no estamos hablando tanto ahora mismo, que nunca tuvo el dominio mundial, pero que definitivamente tuvo el dominio de la región, que es Rusia. Así que creo que es una perspectiva muy diferente a la que tenemos nosotros para ver el problema y también creo que, cuando doy clases, puedo tener un debate teórico sobre el dominio y si deberíamos necesitarlo o no. Pero no creo que, en este momento, pueda permitirme el lujo de tener este debate teórico-filosófico sobre si es bueno tener dominio o no. Si deberíamos, sí, me gusta mucho la idea de que deberíamos avanzar hacia un mundo donde todos comercien libremente, se comuniquen libremente, se respeten las opiniones, etc. Pero, insisto, no creo que podamos, al menos desde mi punto de vista, no creo que pueda permitirme pensar así, porque la realidad es mucho más dura que eso. La realidad es que para que yo pueda hablar aquí ahora mismo con ustedes, alguien tiene que estar muriendo en las trincheras a 500 kilómetros de donde estoy sentado. Y esa es la realidad diaria para nosotros durante muchos, muchos años a día de hoy. Así que creo que deberíamos ser más realistas al debatir las ideas principales y luego deberíamos entender que no estoy intentando imaginar si este debate podría haberse producido en China, si podría haberse producido en Rusia. Ya saben hacia dónde nos dirigimos. No se debate sobre eso, se están moviendo hacia un nuevo mundo. Están tomando medidas activas para dominar el mundo de diferentes maneras. No debaten si eso será bueno o malo. Simplemente se están moviendo en esa dirección para tomar el control militar, comercial y de cualquier manera posible. Así que creo que tenemos que reconocer que no es solo la amenaza militar para Ucrania. China y Rusia están interfiriendo en las elecciones que se celebran en diferentes países de Occidente. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, que ahora mismo no es solo una amenaza para Ucrania. No es solo una amenaza militar. De hecho, están intentando interferir activamente en los asuntos de los sesgados. Puede que sea sesgado aquí. Soy sesgado. No pretendo ser imparcial. Por supuesto, soy sesgado porque estamos en el centro mismo de esta colisión entre diferentes civilizaciones. Bueno, pero creo que también es importante que Occidente recuerde que no es como si Occidente pudiera quedarse al margen y simplemente observar lo que va a pasar. No es como si Occidente pudiera permanecer neutral. No es como si Occidente pudiera simplemente rehuir la idea de dominio. Sí, no nos gusta la idea de dominio y no, no es democrático. Es algo del pasado. Es algo de la historia, etc. Pero entonces debería haber un entendimiento claro de que, si no es el dominio occidental, entonces ¿cuál es la alternativa al dominio occidental? Y sí, me gusta la idea de que debería ser el orden basado en reglas, etc. Pero no tenemos forma de llegar allí ahora mismo. Penny mencionó que el Consejo de Seguridad, bueno, está bien, ¿cómo superamos a Rusia en el Consejo de Seguridad? No tenemos forma de superar a Rusia allí. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia un orden basado en reglas? Y si no tenemos la manera de avanzar hacia allí, entonces deberíamos pensar en cuál es la estrategia para Occidente ahora mismo.
Vale, Penny, no es seguramente la incapacidad de apoyar a Ucrania como necesita apoyo, la incapacidad de repeler la agresión rusa. ¿No es eso solo un síntoma del hecho de que Occidente ha perdido su posición global dominante? Bueno, diría tres cosas aquí. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la definición de lo que entiendes por posición dominante. De hecho, creo que lo más importante en lo que hay que centrarse, aunque entiendo perfectamente lo que dice Elizabeth sobre quién preside el Banco Mundial, que es bastante relevante para muchas naciones. Pero creo que lo más importante para las democracias es el golpe que hemos sufrido en nuestra propia confianza. Y esto es, en parte, una respuesta de China, Rusia, Irán y otros, que intentan deliberadamente socavar nuestra confianza en nuestra forma de vida, en lo que defendemos, en por qué es en nuestro propio interés, así como en el interés de la humanidad, que consideremos ciertas cosas importantes y que actuemos en un marco determinado. Creo que eso nos ha sacudido y tenemos que encontrar una forma de combatirlo. Tenemos que comunicar a nuestros ciudadanos de una forma mucho mejor por qué perseguir estas cosas es absolutamente en su propio interés. Y creo que esto es especialmente importante para las generaciones más jóvenes, porque si la gente deja de creer en la democracia muere. Así que creo que estos son problemas fundamentales con los que estamos lidiando. Y creo que el problema más apremiante cuando se observa el dominio de las democracias o de Occidente es ese problema. Dos cosas más. Si somos menos relevantes para otras naciones, entonces somos menos poderosos. Si no tenemos el poder duro que necesitamos, seremos menos relevantes para nuestros socios y posibles socios. Seremos menos capaces de proteger nuestros propios intereses, lo mismo que en nuestras redes diplomáticas. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en estas cosas. Y, por último, en cuanto a Ucrania, creo que es un ejemplo de que nos hemos distanciado de lo que realmente nos interesa, de nuestros intereses colectivos, y de tener esa claridad y visión estratégica para nuestras naciones y nuestros socios. Si la ayuda que han estado proporcionando hasta la fecha a Ucrania no continúa, ¿qué va a hacer Europa? Pero no debemos olvidar que es una elección. Y creo que tenemos que volver atrás y pensar en algunas cosas bastante fundamentales. Y esto que digo sobre Ucrania, también podría decirlo sobre nuestra relación con China. Y creo que es esa falta de concentración en esas cuestiones fundamentales lo que ha hecho que, si hay un tambaleo en nuestra posición en el escenario mundial, ese es el quid de la cuestión.
Entonces quiero pasar a la pregunta de cómo.